está a punto de comenzar la parte un poco más lúdica de aquellos que vienen a visitar. ¿Qué balance podemos hacer de estos días de trabajo?
Bueno, un balance espectacular. Para aquellos que no hayan tenido la suerte de pasar por aquí, por el pabellón, bueno, pues hemos presentado un modelo, un diseño de pabellón súper disruptivo, súper abierto, siguiendo evolucionando el concepto del año pasado. Nosotros dentro de Fitur teníamos la obsesión de que no fuera una feria inconexa con la promoción turística de Andalucía. Me gusta pensar que es la materialización de nuestras campañas promocionales. De hecho, es un stand que es muy crash, que te rompa y que transfiera todo lo que hacemos a nivel de comunicación, que cualquiera que nos ha conocido a través de las campañas que hacemos alrededor del mundo y llegue aquí hoy a materializar, porque bien sea un turista o porque sea un empresario o parte del sector y viene aquí a generar negocio, vea una línea continuista con lo que venimos construyendo como marca durante los últimos años. Es un Fitur que materializa el trabajo del último año y que nos permite mostrar los grandes partners y avances tecnológicos y de innovación que hemos desarrollado. Sin ir más lejos, el jueves en la rueda de prensa del consejero tuvimos el placer de contar con empresas como Microsoft, LinkedIn, SimpleView y Amazon, por ejemplo, ¿no? Contando todo lo que normalmente se cuenta en materia de vamos a, pues este año podemos contarlo en materia de hemos hecho. Y eso, bueno, es maravilloso, estamos contentísimos.
Oye, quería preguntarte sobre eso. Hablábamos un poco de las campañas tradicionales, que son las que siempre hemos conocido, lo que tenemos ya de cierta edad, pero claro, para la gente más joven, la generación Z, ya hay ciertas cosas que no funcionan, ¿no? A lo mejor se me ocurre un spot de radio o de tele, eso no funciona, sino que os metéis en el mundo de Amazon, en el mundo de Microsoft, para un poco acercaros a ello, ¿no?
Hombre, por supuesto, sí. Al final tenemos que entender dónde están los usuarios que queremos. Nosotros internamente siempre evaluamos el posicionamiento de Andalucía en materia turística de liderazgo en muchos de los sectores. Somos un destino súper consolidado, aunque tenemos muchos retos de seguir trabajando en el desarrollo de otros espacios que tienen todavía mucha capacidad y que tienen cosas maravillosas que mostrar, pero no podemos dormirnos en los laureles. Somos el turismo líder, el destino líder de hoy, pero queremos ser el destino líder de mañana. Para eso tenemos que empezar a trabajar aquellos usuarios que mañana van a viajar, es decir, aquella generación Z que viene por el camino y que tiene un patrón de comportamiento en consumo de medios y entretenimiento muy diferente. Para eso nos apoyamos siempre en los mejores. Yo me gusta pensar que, como somos una potencia, pues tenemos la capacidad de irnos a la mesa de Amazon y decir, oye, siéntate conmigo, que si quieres hacer algo en este camino, yo soy el mejor partner posible. Hemos hecho algo tan maravilloso como desarrollar Andalucía dentro de Minecraft, un juego de Microsoft, y ese juego de Minecraft, donde podemos ver las 8 maravillas que componen Andalucía, lo hemos impulsado en una plataforma como Twitch de Amazon, y con ellos de la mano y los principales creadores de contenido de Andalucía, pues hicimos una Andalusian Crash Quest, y que no deja de ser una materialización de la campaña en otros territorios, con otros mensajes y con otros códigos, ¿no? El resultado fue apabullante. Hemos tenido millones de impresiones, un engage bestial con una generación que, como digo, es muy difícil de impactar en otros canales. Tanto que Amazon replicó por su cuenta y riesgo el mismo proyecto con streamers latinoamericanos. La idea que tenemos es bueno, nosotros somos muy innovadores, tenemos la puerta abierta y desde aquí aprovechamos también para todos aquellos partners que como estos de los que estamos hablando tienen ganas de construir en Andalucía su propuesta de innovación, que prueben, que testeen. Nuestras puertas están abiertas, así que una maravilla poder desarrollar todos estos proyectos.
Sobre esto quería preguntarte, imagino que no es el mismo campañas publicitarias, ofertas de territorios que hacen Andalucía para un público de 60 años tal que para chavales de 15, 20 años. ¿Qué se le ofrece especialmente a este público joven? ¿Hay cosas especiales? ¿Son más rollo experiencial o también son destino y ese tipo de cosas?
Yo creo que hablamos de marketing experiencial ya como una commodity, ¿no? Ya a día de hoy sabemos que el viajero no busca un destino como tal, sino aquellas experiencias que puede vivir en él, ¿no? Entonces, desde, por ejemplo, llevar a esos influencers por la calle y mostrar espacios menos conocidos, todo el rato hablamos de esta redistribución de flujos del turista. Entonces, lo que hacemos es como crear rutas a través de destinos, no solo de la capital, que suele ser el espacio que capta, como Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Jaén, sino cómo podemos construir que ese usuario que viene al territorio visite zonas que forman parte de ese crash, que son lo que realmente te rompe. O sea, digamos que vengo por Málaga, pero me rompe Antequera. Y ese camino, ese journey, lo hacemos de muchas formas, con muchos usuarios más tradicionales. Lo hacemos a través de la oficina de turismo, de las guías, de nuestra página web para ese usuario intermedio, o de inteligencias artificiales como chatbot. Y al usuario joven, pues le llamamos un influencer que le visita aquella zona y que le enseñe ese camino y que lo va a consumir en TikTok, porque va a ser muy difícil que se acerque a una oficina de turismo.
Y una última pregunta, Adrián. para aquellos que no lo sepan, que no vengan en esta visita, realmente, sobre todo, una buena parte de lo que hace, se hace aquí en Fitur, el tema de trabajo. Yo no sé si habéis contabilizado la cantidad de citas, de reuniones o de encuentros que habéis tenido, todo lo que supone Turismo Andaluz, que tienen que ser, no sé si decir cientos o miles, ¿no?
Aquí venimos a trabajar, aquí Fitur es un espacio de trabajo, es un espacio... Mucha gente a lo mejor que no lo conoce porque no viene, sobre todo los días de entre semana o ejecutivo. Es verdad que el fin de semana se transforma más en algo más leisure, ¿no?, de entretenimiento, pero aquí entre semana son trabajos. No solo en nuestra zona tenemos más de 300 mesas donde pasan cientos o miles de empresas durante los tres días. Son mesas que están todo el rato desde que abre Fitur hasta que cierra, con reuniones, además con un sistema que estrenamos este año súper potente, que le permite registrar al que tiene la mesa fija, es decir, a qué empresas le van viniendo, y automatiza que le lleguen los contactos y crea el primer email entre las dos empresas para que luego puedan hacer follow-up del trabajo realizado aquí. Todos los años son los datos de los que más destacamos, porque aquí hay cientos de empresarios que planifican su año en nuestro Fitur, y que planifican el año y que consiguen éxito, que luego van a ejecutar a lo largo del año. Hoteles que se llenan aquí solo con estos días de jornada laboral. Entonces, nada, súper contentos.
Pues nada, Adrián Gómez, director del área de innovación de Turismo Andaluz, gracias por estar con nosotros y mucho éxito.
Un saludo a todos y muchísimas gracias.
Destino Andalucía.
De todos es conocido que las actividades deportivas, ya sean para su práctica o simplemente como público, es una forma de turismo que se iniciaba hace ya bastantes años y se ha convertido en una realidad para muchas competiciones como el fútbol, el baloncesto, son ejemplos claros de personas que visitan otras ciudades y aprovechan para hacer turismo. Y nuestra tierra lleva años posicionándose en ese sector, y ponemos como ejemplo, si nos ocurre bote pronto, la Copa Davis de tenis, la Vuelta Ciclista o competiciones de velante otra. Los próximos minutos charlamos con Gorka Lerchundi, que es el director general de eventos deportivos de la Junta de Andalucía. Gorka, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Turismo y deporte es un binomio que cada vez está más unido?
Sí, absolutamente, vamos. De hecho, ahí está el hecho, ¿no?, de que a nivel Junta de Andalucía tenemos una empresa pública que es la que gestiona el turismo y el deporte de Andalucía, y quien al final, bueno, pues tiene este contacto con todos los actores turísticos y deportivos de ambas industrias, ¿no?
Si miramos un poco cómo ha ido el año 2024, el 23 y pensando en el 25, ¿qué tipo de eventos deportivos está viendo aquí? Por ejemplo, los campeonatos del mundo de Jerez, imagino. ¿Cuáles son los que atraen más gente? ¿Hay un ranking de los tres o cinco que más gente atrae desde un punto de vista turístico?
Bueno, a ver, las motos de Jerez al final es un campeonato que este año creo que celebra su 30 aniversario en Jerez. Es una prueba ya muy asentada, ¿no? Prácticamente a nivel de motor, Jerez es religión. Entonces, bueno, puede que sea de los eventos que más gente, más volumen de gente mueve, ¿no?, Andalucía, pero tenemos muchos otros más, ¿no? Y al final, yo creo que la clave...
¿Cuáles son algunos de los ejemplos de más éxito en cuanto a retorno económico por la, visibilidad a nivel internacional de competición deportiva que se han celebrado en 2024 en Andalucía?
Pues mira, te pongo un ejemplo muy cercano en nuestra región. En octubre de este año tuvimos en Torremolinos las finales de las series mundiales de triatlón. Un evento que ha movido a más de 6.000 personas. Ha tenido un impacto económico de más de 43 millones de euros. O sea, esto significa que cada euro que hemos invertido desde la administración se ha multiplicado por 37. Entonces, bueno, más allá además de del impacto económico, ¿no?, al final hay una proyección, ¿no?, de cómo Andalucía es una tierra donde las cosas se hacen bien, donde se organizan buenas competiciones, donde de alguna forma además a la población local le estamos atrayendo a figuras icónicas, ¿no? Gente que cualquier triatleta que vea a deportistas de élite, pues hace que consigamos que, bueno, que sigan haciendo esa práctica deportiva y que al final los hábitos del deporte son sanos para la sociedad, ¿no?
Además, estoy pensando, me está acordando ahora mismo también, ¿no?, en Málaga recientemente, la retirada de Rafa Nadal, que coincidió con la Davis en Málaga, que por una parte imagino la gente viene a ver a sus estrellas, hablamos de moto, de ciclismo, de motociclismo, de tenis, pero también la gente viene a hacer deporte. No, estoy pensando en los Ironman que se han presentado en este contexto de Fitur, o en distintos maratones, Sevilla, Málaga, otras capitales, donde la gente compite y encima viene acompañada por su familia, ¿no?
Yo creo que las posibilidades que tiene nuestro territorio, ¿no?, eso es más de 83.000, creo que son, kilómetros cuadrados que tiene da múltiples posibilidades. O sea, desde ese turismo deportivo urbano, que son, como decías, ¿no?, las medias maratones, las maratones, la maratón de Málaga, la maratón de Sevilla, que se han posicionado a nivel top, ¿no?, en España, hasta triatlones, que los triatlones al final, si nos vamos a los Juegos Olímpicos de París, los triatlones son la mejor herramienta de comunicación de las posibilidades que tiene una ciudad a nivel turístico, a nivel cultural. ¿Por qué? Porque recorren el centro de las ciudades, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que prácticamente el 40% de nuestro espacio en Andalucía es protegido. Y ahí hay unas posibilidades de turismo outdoor, de senderismo. Tenemos la mayor estación de esquí, ¿no?, en el sur de Europa, con una temporada súper extensa, ¿no? Puedes complementar esa actividad de esquiar con visitar la Alhambra, que es el monumento más visitado. En fin, creo que la situación geográfica que tenemos y todo el patrimonio cultural, turístico, gastronómico y evidentemente la forma de vida del andaluz y lo buen anfitrión que somos, ¿no? Creo que eso nos da, pues bueno, son todo, es el caldo de cultivo, ¿no?, donde los éxitos pues tienen que seguir viniendo.
Si ponemos encima de la mesa 2025, eventos deportivos en Andalucía, yo sé que son muchísimos, pero ¿cuáles de ellos son los que tú consideras que hay que estar especialmente atento por la relevancia, el impacto, el interés que puedan tener?
Bueno, hoy hemos presentado aquí en Fitur, ¿no?, el Ironman. Es la primera vez que viene, la tercera ciudad de Europa que viene esta prueba. O sea, estamos hablando de una prueba que toca prácticamente todos los continentes, ¿no? Van a venir más de 7.000 personas, el 60% son norteamericanos, que nos interesa mucho como mercado desde el punto de vista turístico, ¿no?, o incluso inversor. Bueno, Ironman es una de las pruebas que tiene que estar en el calendario sí o sí, es a primeros de noviembre. Hemos presentado hoy también la Supercopa de baloncesto ACB. Unicaja está a un nivelazo tremendo, ¿no?, y bueno, esperamos que pueda ser campeón también de la Supercopa este año. Se va a celebrar también en el mes de octubre, creo, en el Martín Carpena. Y bueno, estamos presentando muchos eventos, la Málaga Sailing Cup, en Sevilla tendremos muchas otras cosas también, tenemos torneos de tenis, no la Copa Davis o la Billie Jean King Cup, pero tenemos torneos ITF y tenemos torneos WTA también en todo el territorio andaluz. Y bueno, los clásicos, por supuesto, MotoGP, el gran premio de motociclismo de España, que volverá a celebrarse en Jerez.
Y ya la última pregunta, recuerdo no hace tantos años que llegaba el mes de octubre, noviembre, y en la Costa del Sol, por ejemplo, se cerraban muchísimos hoteles, eso cada vez pasa menos. Imaginamos que son muchos, digamos, los tipos de turistas que vienen, pero el turista deportivo sirve un poco para mantener ese tipo de establecimientos funcionando, ¿no?
Totalmente, y te pongo unos ejemplos también del año 2023 y del 2024. Venimos 2-3 años trabajando con Beach Soccer Worldwide, es el organizador a nivel mundial de campeonatos de fútbol playa. Imagínate las posibilidades que tenemos, ¿no?, con la costa andaluza. Pero ¿cuándo los traemos? Los traemos en octubre, los traemos en noviembre, los traemos en febrero, marzo. ¿Y qué es lo que conseguimos con estos campeonatos? Lo hemos hecho en Ayamonte, en Huelva, y este año, 2024, lo hicimos en Cádiz capital. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que establecimientos hoteleros, sector servicios, muchos negocios que cierran en esa época del año, abran por competiciones de este tipo, porque al final genera, pues bueno, que vengan 22 equipos de distintos países del mundo, que vengan el staff, que vengan los acompañantes, y esta gente consume.
Gorka Lerchunde, director general de eventos deportivos de la Junta de Andalucía, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César, y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Fitur Tech, ese es el espacio del Instituto Tecnológico Hotelero, especializado en tecnología, innovación y sostenibilidad. En Madrid se están presentando el Tech y Hotel, el Hotel del Futuro, una experiencia inmersiva única diseñada para mostrar cómo la tecnología está transformando el sector hotelero. Con un recorrido temático inspirado en las mil y una noches, este espacio reúne más de 40 empresas para exhibir soluciones tecnológicas avanzadas como realidad virtual, avatares interactivos, inteligencia artificial, robot y automatización para limpieza, entre otras. Tenemos con nosotros al presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, Javier García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros.
Hablamos siempre de... hablamos siempre de la tecnología que hay, pero claro, lógicamente lo primero entiendo que son las personas, ¿no? Que lógicamente si no hay buen equipo personal, todo lo demás es secundario, ¿no?
Efectivamente, la tecnología y la innovación tienen que tener el foco en la dirección correcta, y la dirección correcta son las personas, hacerles más fácil su trabajo y también satisfacer de una forma más hiperpersonalizada, podríamos decir, todos los gustos y necesidades que tienen nuestros clientes.
Quería preguntar un poco por la parte tecnológica en general, a día de hoy, enero del año 2025, ¿cómo se encuentra la tecnología, grosso modo, en las cadenas hoteleras o en los hoteles particulares? Y no sé si se van a notar muchos cambios, tanto de gestión interna que pueden notar los trabajadores como para los usuarios.
Pues la palabra que define la tecnología es el cambio total. Estamos viviendo, y casi diría más, la aceleración. El nivel de velocidad cada día es más alto, el nivel de aceleración cada día es más alto. Están confluyendo tecnologías que cada una de por sí sola tendría un poder de transformador y disruptivo tremendo en el sector hotelero, pero que juntas va a ser algo espectacular. Porque claro, cuando juntas inteligencia artificial, robótica, blockchain, big data, lo que podemos esperar es algo que nos va a sorprender, y nos va a sorprender mucho. Realmente yo creo que la tecnología nos va a ayudar a ser más sostenibles, a tener un mejor impacto en el planeta, pero también nos va a ayudar a hacer mejores y más fáciles los trabajos de las personas, de todo el equipo que trabaja con nosotros en los hoteles, y por último va a hacer más felices a los clientes, que ese es nuestro propósito como sector y nuestro propósito como hoteleros.
Estoy pensando de cara al cliente que llega a un hotel, yo no sé, tendré, imagino, un ranking de cuáles son las principales demandas, ¿no? Peticiones que hacen a lo mejor con respecto a la tecnología, no sé si se me ocurre el tiempo de espera cuando hace el check-in, o no sé, cuando quiere reservar un servicio, esas cosas entiendo que ya se están implementando y digamos ya son una realidad la mayor parte de los hoteles, todavía hay un proceso que hay que hacer.
Bueno, pues la verdad es que el sector en Andalucía, podríamos decir, también, pues cuando lo comparas, ¿no?, con otros sectores de otras nacionalidades, pues podemos decir que estamos en un nivel alto. De hecho, se nos mira desde fuera de España con mucha admiración, desde países de todo tipo, desde Hispanoamérica a países del Este, o a nuevos países que quieren abrir Emiratos, etcétera, y quieren abrir su turismo al mundo, ¿no? Y la verdad es que hay diferentes niveles. Aquí es un tema de mentalidad. Hoy en día la tecnología es muy accesible a todo el mundo. Cualquier persona que quiera utilizarla, la tecnología para su hotel, hoy en día es más accesible que nunca y puede disponer la misma tecnología que los grandes grupos hoteleros como Meliá o Hilton o Marriott, porque todos los servicios de software as service en el que pagas por uso realmente están haciendo que se equilibre el tablero de juego y que todos los hoteles puedan tener este nivel tecnológico. Respecto al check-in, yo creo que hayas tocado un tema muy importante. Ahora la verdad es que hemos tenido muy malas noticias. El gobierno nos ha dificultado mucho ese proceso, que es un proceso en el que somos anfitriones y que queremos que los clientes se sientan desde el primer minuto felices, y la verdad es que estamos llevando un poco de burocracia este servicio, y por supuesto hay que solucionarlo a través de tecnología, utilizando check-in online, que el cliente lo pueda hacer desde casa y que luego ya desde que llega al hotel pueda tener una gran estancia. Con lo cual la tecnología es un facilitador para hacer hoteles mejores.
También quería preguntar un poco, ha hecho referencia antes un poco a la importancia de la tecnología a nivel interno, ¿no? ¿Cómo los hoteles utilizan esa tecnología? Yo no sé qué tan implementada está la inteligencia artificial, que a veces parece que es una cosa de futuro, pero creo que ya muchas veces son cosas de presente, con los chatbots o otro ejemplo. ¿Está ya también establecido bastante y ayuda realmente a la gestión hotelera?
A ver, la inteligencia artificial, la implantación es muy incipiente, ¿no? Estamos hablando que vamos a ver agentes digitales, que van a ser capaces, bueno, ya estuve recientemente en un workshop y se nos explicaba cómo un agente digital había sido capaz de organizar él solo un evento en Nueva York de 600 personas. Había hecho las invitaciones, había contratado el hotel, había firmado el contrato, había contratado el catering, él solo había sido capaz de hacer todo esto. Todavía no estamos ahí, esto ha sido un experimento, pero sí que ya las cadenas, los hoteles en general ya empiezan a utilizar la inteligencia artificial con herramientas como Copilot o como herramientas como ChatGPT. Ya hoy en día la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en labores que todavía son pues más corporativas, como marketing o como finanzas o como toda la parte de administración, pero pronto llegará también a lo que es la parte del cliente, ¿no? Y cómo pues un hotel pues se convertir un poquito mágico, ¿no? Porque sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, etcétera, ¿no? Todo esto va a ser posible gracias a la inteligencia artificial.
Y también quería preguntar un poco, no sé si definir como una especie de cacharrería, por decirlo de una forma en plan de broma, ¿no? Pero vemos que hay como maquinaria, vemos incluso aquí en vuestro stand, ¿no?, que tenéis como un robot que puede funcionar, hacer ciertas cosas, que uno lo identifica cuando te llevo el plato a la mesa, cuando estás comiendo, pero entiendo que para los trabajadores de la hostelería, si te quita cosas, no sé si hay robots que hagan las camas o que limpien las habitaciones, pero también es un avance importante, ¿no?
Todavía no tenemos los que hacen las camas, pero llegarán, ¿eh? No sé cuándo, pero llegarán, porque ya hay algún piloto, especialmente en China, China, ¿no?, de que están trabajando a ver si un robot pudiese hacer una habitación completa. Pero sí, sí que ya tenemos equipos funcionando en hoteles, especialmente en sala, como camareros, ayudando al camarero a no tener que hacer todos esos recorridos inútiles que al final acaban agotados entre la mesa y la cocina, sino que a través de su PDA pueda coger la comanda y el robot le trae al camarero los platos para que él esté pendiente de los clientes, les pueda dar el agua cuando la necesitan, poderle vender más y que el cliente tenga una mejor experiencia, ¿no? Y el empleado también. El empleado le quita toda esa carga pesada. Eso lo estamos viendo en temas de sala, pero ya estamos viendo también equipos para limpiar zonas comunes espectaculares, que hacen 1000 metros cuadrados a la hora de limpieza con unos niveles de acabado muy buenos. La robótica va a entrar a los hoteles y va a entrar para dignificar las profesiones y para mejorar el servicio.
Pues Javier García, presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio.
Nada, ha sido un verdadero placer. A ver si nos vemos pronto en Andalucía.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio.
Pues son muchísimas, como decíamos, todas las presentaciones que se están haciendo. Nos vamos a ir ahora hasta Ojén. Nos vamos a la Sierra de la Nieve, específicamente a esta localidad que este 2025, y en el contexto de esta Feria de Turismo de Madrid, pues conmemora el 50 aniversario del Castillo del Cante Flamenco, y además van a dar a conocer pues otras actividades como pruebas deportivas por la montaña Tajo Negro. Tenemos con nosotros a Juan Merino. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues buenos días, Canal Sur. Muy bien, aquí estamos en Madrid ofreciéndole el gran espectáculo que vamos a tener este año con las bodas de oro en el Castillo del Cante Flamenco, y para ofrecérselo, porque estoy seguro que el 2 de agosto con los tres Fórmula 1 que vamos a tener en las tablas y con el apadrinamiento aquí de Arcángel, hoy en el cartel, y esta figura va a salir todo genial y muy bien.
50 años es mucho tiempo, ¿no?, para mantener un festival, que empezar las cosas es fácil, pero a lo mejor mantenerlo es más complicado, ¿no?
Así es, desde que nació en el año 75, de la mano de un grupo de amigos y de Fosforito, pues año tras año se ha ido superando e intentamos hacerlo lo mejor posible. El año pasado tuvimos y pudimos deleitar del jerezano José Merced, pero este año, como digo, hemos estado trabajando todo el equipo. Hemos contado también con la colaboración del maestro onubense Arcángel también para formar por primera vez un gran espectáculo flamenco. Yo estaría o diría que se va a ser el gran acontecimiento a nivel nacional en el mundo del arte y de la cultura del flamenco, porque montar las tablas al maestro Arcángel, medalla de oro de Andalucía con un premio Grammy que también tiene a Poveda y Morente, estoy seguro que el pueblo de Ojén y el público asistente va a disfrutar mucho, muchísimo del arte del flamenco.
Ahora voy a preguntar por más actividades que tengáis en Jaén, pero si no importa, voy a preguntarle a Arcángel, ya que lo tengo aquí al lado. Arcángel, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena.
Eso iba a decirte antes, el hecho, los festivales de bueno, flamenco, tú los conoces muy bien, ¿no? Que a veces es complicado es su mantenimiento, porque muchas veces uno empieza con muchas ganas, con mucha energía, y mantenerlo en los años es un mérito muy grande, ¿no?
Sí, bueno, la mayoría de los festivales que ahora, hoy día se mantienen, desde luego son unos supervivientes natos y tienen una valentía tremenda, ¿no? Porque bueno, también la vida va virando hacia otros formatos, ¿no? De eventos y de espectáculos, y el festival flamenco en sí, que comporta una serie de actuaciones el mismo día, en fin, con la idiosincrasia que tiene, pues es complicado mantenerlo, ¿no? Este año han cambiado un poco el formato y hacen un concierto, digamos, algo más corto, ¿no?, con menos artistas de lo que habitualmente está acostumbrado este festival, pero creo que la ocasión merecía la pena, ¿no? Es la primera vez que nos juntaremos en el escenario Estrella Morente, Miguel Poveda y yo, y bueno, yo estoy muy ilusionado porque sinceramente no todos los días tiene uno la oportunidad de estar primero con dos amigos como lo son ellos, ¿no?, dos compañeros con los que mantengo una estrecha amistad desde hace muchos años, y por supuesto pues dos magníficos artistas, no solo de primer nivel, yo diría de nivel extra, ¿no? Y bueno, pues deseando que llegue ese día, deseando que el pueblo de Ojén disfrute y deseando de que, bueno, pues el trabajo y el esfuerzo que han puesto desde la localidad de Ojén y desde, bueno, pues su ayuntamiento para poder llevar a cabo este festival, pues dé su fruto, ¿no? Y que el fruto sea pues el que tiene que ser, que la gente disfrute muchísimo.
Tradicionalmente los recitales flamencos, ¿no?, de lo que yo recuerdo incluso de niño, ¿no?, que empezaban a lo mejor 7, 8 de la tarde y se alargaban hasta el alba prácticamente. ¿Tú piensas que eso, bueno, está cambiando, tiene que cambiar, puede cambiar para que tus públicos lleguen? ¿Está bien que se mantenga, está bien que alternen con otro tipo de formato en el espectáculo flamenco?
Yo soy amigo de que cambien, ¿no? Sobre todo por adaptación a los tiempos modernos, y cuando me refiero a los tiempos modernos me refiero al tempo interno que el humano hoy tiene, ¿no? O sea, antes vivíamos de otra manera y ahora, pues, digamos, el trasnoche, que todavía lógicamente sigue existiendo, pues cada vez más corto, ¿no? O sea, tenemos otros hábitos diferentes. Y entonces creo que el flamenco y el mundo del espectáculo en general tiene que no ir a favor, pero al menos no ir en contra, ¿no?, de esta tendencia que el humano en sus hábitos de vida va sumando como algo rutinario, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese formato más corto, me gusta incluso el formato de varios días para no tener que concentrar todo en un día, y me gusta sobre todo porque también los artistas pueden ofrecer una actuación algo más extensa, donde se vea algo más de lo que pueden mostrar, hay menos interrupciones, en fin, a mí todo ese tipo de cosas me gustan, pero bueno, que también cada uno es libre de poder y querer hacer su festival como quiera.
Estaba pensando, Arcángel, que igual que hay festivales de música de todos los estilos, de pop, de rock, de tal, un festival de música solo flamenco de 3, de 4 días sería también una cosa súper novedosa, que yo no sé si se ha hecho alguna vez.
Se están implementando algunos de ellos y yo creo que es una fórmula bastante aceptable. Claro está que luego depende también de la localidad, de la capacidad organizativa que tenga, de la capacidad de convocatoria. Lógicamente estamos hablando de un pueblo con unos habitantes que, eso sí, con el enclave privilegiado que tiene y con las otras muchas cosas que ofrece, ¿no? El paisaje, la comida, la ubicación, pues puede optar a ciertas cosas, pero luego habrá localidades que sea para ello tremendamente difícil tener una semana entera de actividades, ¿no? Pero yo, como digo, a mí ese formato de las cosas poquito a poco y no todo tan de golpe me gusta.
Encaje, muchas gracias.
Nada, un placer.
Pues con la música de este onubense, Arcángel, vamos a despedirnos. Para aquellos que estén por Madrid o quieran acercarse este fin de semana, sábado y domingo, la Feria de Turismo se abre para el público en general, y aquel que quiera conocer la oferta de Andalucía, del resto de España o de todo el mundo, tiene una cita ineludible aquí en Fitur, en IFEMA, para descubrir de primera mano centenares de ofertas a realizar. Sigan conociendo nuestra tierra, sigan disfrutando del destino Andalucía.
Con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Esto ha sido todo lo que teníamos preparado para este viernes. Hemos llegado al final en la tarde de Canal Sur Radio. Ya saben que el lunes a las 4 les esperamos, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Y hasta entonces, desearles un feliz fin de semana y sean muy felices.
Y tengo podrida la entraña. Mañana te volveré a ver y todo será distinto. Quedan palabras si me llevo tu dolor y bailamos con la ola. Siento tu manera de vivir, la sombra puedo ver la luz tras el cristal.
La tarde de Canal Sur Radio
con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.